Voice of Indonesia.
Hola, estimados oyentes, ¿cómo están? Encantando de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, bueno, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Tatiana.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El gobierno de la ciudad de Taipei apunta a los turistas musulmanes de Indonesia mediante la participación de trabajadores migrantes y el suministro de diversas instalaciones y alojamiento turísticos con certificación halal. Eso fue dicho por el jefe de la Oficina de Información y Turismo de la ciudad de Taipei, Liu Yiting, el sábado. Explicó que el gobierno de la ciudad de Taipei facilitó eventos halal bihalal para los trabajadores indonesios en Taman Daan el domingo, como parte de un esfuerzo por atraer turistas indonesios. Otro esfuerzo es aumentar las direcciones claras hacia la mezquita o musyola en varios lugares estratégicos. Según lo citado por Antara, Liu Yiting dijo que en el año 2018 hubo un aumento del 10% en las visitas de turistas desde Indonesia a Taipei, que fue de alrededor de 210.000 turistas en comparación con el año anterior. Aunque no es una ciudad musulmana, Taiwán es uno de los países del mundo que respeta a los turistas musulmanes. La presidenta de la Generación de Pesona Indonesia de Sambas, Dina Herewina, dijo que el Palacio Al-Wadzi Kubilah, que es el Palacio del Sultanato de Sambas en la provincia de Kalimantan Occidental, es uno de los destinos visitados durante la festividad del Eid al-Fitri y los días festivos. Según lo citado por la agencia Antara, Dina Herewina en Sambas el sábado explicó que la ubicación del Palacio Al-Wadzi Kubilah en la ciudad de Sambas o en la intersección de Muara Ulakan del río Sambas en la aldea de Dalam Kaum era la atracción principal. Según ella, el Palacio Al-Wadzi Kubilah no solo es una atracción turística histórica, sino también es una atracción turística religiosa, porque la civilización islámica es inseparable de la influencia del reino. El ministro de Comunicación e Información de Indonesia, Rudiantara, en Tsukuba, Japón, el sábado dijo que Indonesia quería un requisito para el intercambio de datos propuesto que surgió en el foro del grupo 19 países con grandes economías del mundo, junto con la Unión Europea o el grupo 20. El ministro Rudiantara reveló esto después de asistir a una sesión económica digital en la reunión ministerial del Grupo 20 sobre Economía y Comercio Digital en Tsukuba, informó la agencia Antara. En la sesión, Japón como presidencia del Grupo 20 en el año 2019 recordó la importancia de Data Free Flow with Trust para fomentar la eficiencia de las actividades económicas. Los datos propuestos de Free Flow with Trust son la transferencia o el intercambio de datos e información para diferentes sectores a nivel mundial. Según el ministro Rudiantara, la idea era inevitable porque el intercambio de datos podría generar miles de millones de dólares en nuevas actividades económicas. Sin embargo, Indonesia desea ciertas condiciones para que la idea de transferir datos no se use para cosas dañinas. Yulianto, el gerente general de la compañía Damri de la sucursal Pontianak, provincia de Kalimantan Occidental, dijo que el número de pasajeros en la sucursal Damri Pontianak, especialmente de la ruta Pontianak Kuching Malasia o viceversa, aumentó un 300% en comparación con los días normales. Según lo escrito por la agencia Antara, Yulianto en la ciudad de Pontianak el sábado explicó que el aumento fue tanto de Kuching como de Pontianak casi el mismo. Desde la ciudad Kuching, la mayoría de los pasajeros son trabajadores indonesios que quieren regresar a casa. Mientras que desde la ciudad Pontianak, la mayoría de los pasajeros están de vacaciones. Añadió que para el momento de la festividad del Idul Fitri 2019, Damri había alertado a 90 unidades de autobuses desde varias rutas, tanto en ciudades, entre provincias y entre países. El festival de Bacang y Lamang Baluo, que se llevó a cabo en el área de la ciudad Vieja Padang, provincia de Sumatra Occidental, rompió con éxito el récord del Museo de los Récords Mundiales de Indonesia, o MURI. Según lo citado por la agencia Antara, los miembros del equipo de cronología del calendario de eventos de 2019 del Ministerio de Turismo de Indonesia, Raseno Arya, en Yakarta el sábado dijeron que el festival celebrado del 6 al 7 de junio registró la mayor cantidad de producción de bacang y lamang baluo para dos tipos de alimentos de la etnia china y minang, 10.000 cada una. Ambos alimentos son compartidos con los turistas que vienen. Explicó por primera vez que dos culturas diferentes entre China y Minang se unieron en un intento para romper el récord de Muri. Además de grabar el disco Muri, se espera que este festival sea un ejemplo de diversidad en armonía y se convierta en el primero en Indonesia. Raseno Arya también dijo que el festival está previsto que se celebre todos los años y se haga un calendario nacional de turismo. Así son las noticias. Estimados oyentes, el punto culminante de esta semana se trata del tema Ministro de Comunicación e Información invita a los netizens a aprovechar el momento del Eid al-Fitr para dejar de difundir engaños y perdonarse mutuamente. Este fue el punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, de nuevo, La Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema. El Ministro de Comunicación e Información invita a los netizens a aprovechar el momento del Eid al-Fitr para dejar de difundir engaños y perdonarse mutuamente. El Ministro de Comunicación e Información, o Menkominfo, Rudiantara, invitó a todos los netizens a aprovechar el impulso del Eid al-Fitr 2019 para dejar de difundir engaños y perdonarse mutuamente. De hecho, animo a todos a responder rápidamente a las disculpas a través de las redes sociales. Esto fue dicho por el ministro Rudiantara en Open House y Silaturahmi, o la reunión para preservar y restaurar las relaciones armoniosas, en la oficina del Ministerio de Comunicación e Información en la calle Widya Chandra, Yakarta, el miércoles. Según el ministro Rudiantara, en esta festividad del Eid al-Fitr es mejor publicar disculpas. Quien pide perdón es una persona noble. Pero la más noble es persona que perdona. Al hablar con los trabajadores de los medios de comunicación que asistieron al evento de Silaturahmi, el ministro Rudiantara alentó a los netizens a seguir rápidamente y responder si había cuentas de redes sociales que subían contenido apologético, especialmente aquellos que podrían haber tenido opiniones u opiniones diferentes. El ministro de Comunicación e Información reafirmó el espíritu de amistad que debe crecer cada día. Respecto a las restricciones al acceso a las redes sociales hace algún tiempo, el ministro Rudiantara destacó que su política no fue un acto arbitrario o autoritario. Según él, las restricciones se llevan a cabo de manera abierta y transparente, especialmente para los intereses del Estado. Se sabe que el gobierno impuso restricciones al acceso a las redes sociales del 22 al 25 de mayo. El ministro Rudiantara reclamó que las restricciones en el uso de las redes sociales pueden reducir los engaños y la incitación a los resultados de las elecciones generales del 22 de mayo de 2019. El ministro Rudiantara también insinuó que se podrían llevar a cabo restricciones similares relacionadas con los resultados de la próxima decisión del Tribunal Constitucional del 28 de junio de 2019. Aún así esperaba, los pasos para limitar el uso de las redes sociales el 22 de mayo fueron el primer y último paso. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la primera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre Hoy en la Historia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 9 de junio de 1992, la sexta elección legislativa en Indonesia. La elección general para elegir a los miembros de la Cámara de Representantes o DPR y del Consejo de Representantes Regionales o DPRD se celebró simultáneamente el 9 de junio de 1992 en toda Indonesia para el periodo 1992-1997. Esta fue la sexta elección legislativa y la quinta bajo el régimen de la Nueva Orden, seguida por los partidos políticos Golongan Karya o Golkar, Democrático de Indonesia o PDI y Desarrollo Unido o PPP. Aunque la proporción de votos ganados por Golkar disminuyó y los dos partidos vieron su aumento de votos, la organización gubernamental aún obtuvo una clara mayoría. El siguiente acontecimiento histórico es del 9 de junio de 2006. La Copa Mundial de Fútbol de 2006 inauguró. La 18ª edición de la Copa Mundial de Fútbol o FIFA de 2006, cuya final se realizó en Alemania entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2006. Los equipos de Italia y Francia se enfrentaron en la final realizada en el Estadio Olímpico de Berlín. Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, se realizó una tanda de penaltis para decidir al nuevo campeón. En esta instancia, Italia obtuvo por cuarta vez el trofeo tras derrotar al combinado galo por 5-3. Mientras tanto, el anfitrión Alemania ganó el tercer lugar luego de ganar por 3-1 sobre Portugal en el estadio Gottlieb Daimler Stuttgart. Terminamos hoy en la historia con el 9 de junio de 2012, Día del Triángulo de Coral. El Día del Triángulo de Coral se estableció el 9 de junio para celebrar y concienciar sobre la conservación y protección del océano, especialmente en el Triángulo de Coral, el epicentro mundial de la biodiversidad marina. El día es celebrado por individuos, organizaciones y establecimientos interesados en el Triángulo de Coral. El Día del Triángulo de Coral se observó por primera vez el 9 de junio de 2012, junto con el Día Mundial de los Océanos, el 8 de junio. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Kini ku tahu bila cinta tak bertumpu pada status. Namun status tak menjamin cinta. Kini ku tahu bila cinta tak bertumbuh pada lidah. Lidah bisa berkata, namun hati tak sejalan. Kata-kata tak menjamin. Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Untuk apa cinta tanpa perbuatan? Tak ada artinya. Untuk apa cinta tanpa pembuktian? Untuk apa status?
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia doi se trata del regreso a casa del lebaran o Idul Fitri de este año es más suave. o sin problemas. El ministro de Transporte de la República de Indonesia, Budi Karya Sumadi, dijo que el regreso a casa durante Idul Fitri de este año fue más suave o sin muchos problemas en comparación con el año anterior. Según Budi Karya, esto fue apoyado por la construcción de infraestructura que conecta ciudades con ciudades, tanto en Java como en Sumatra, y prepara estrategias para reducir la congestión. En una declaración escrita en Jakarta el martes, Budi Karya dijo que el regreso a casa de los pueblos de ciudades en 2019 era una prueba de que el desarrollo de infraestructura era muy útil para las personas de una ciudad a otra. Evidentemente, el viaje de este año de ida y vuelta de Jakarta a Semarang es de 6 horas, de Jakarta a Solo de 8 horas, de Jakarta a Surabaya es de menos de 10 horas. Fue muy alentador, especialmente para los viajeros. La comunidad está satisfecha porque este año va a casa sin problemas. No solo a través de la infraestructura, el éxito del regreso a casa de este año es también una buena colaboración entre las partes interesadas. Budi Karya agradece la cooperación del gobierno central con la Policía Nacional de Indonesia y el gobierno regional que ayudó a facilitar el regreso a casa. Budi Karya predice el pico del flujo de retorno previsto el 8 y 9 de junio, así que animó a los viajeros a regresar a Jakarta el 6 o 7 de junio. El ministro de Transporte también dijo que la cantidad de accidentes de tráfico ha disminuido en alrededor de 60% en el flujo de regreso a casa en 2019. Esta cifra es bastante alentadora para Budi Karya, considerando que el aspecto de seguridad puede mejorarse en los viajes del año 2019. Rem check en los autobuses también reduce los accidentes de tráfico. La mejora en la gestión de Lebaran de 2019 también es reconocida por expertos en administración de la Universidad de Indonesia, Renal Kasali. En su declaración en Jakarta el martes pasado, Renal declaró que, en general, ir a casa esta vez fue muy diferente, muy suave, mucho más seguro y más agradable. El inodoro está limpio, el área de descanso es bastante grande. La policía también es mucho más receptiva y amigable. El fundador del Centro de Capacitación y Consulta de la Casa de Cambio también destacó el desarrollo masivo de la infraestructura de autopistas de Transjava, Transumatra, que es el resultado de la sinergia y los resultados del arduo trabajo del gobierno central, las administraciones regionales y las empresas estatales. En la actualidad, los aeropuertos no están tan ocupados como en años anteriores, porque hay más y más opciones de transporte abiertas. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Sepenuh hati. peduli, ku peduli. Siang dan malam yang berganti, sedihku ini tak ada arti. Jika kaulah sandaran hati, kaulah sandaran hati. Inikah yang kau mau? Benarkah ini jalanmu? Hanyalah engkau yang ku tuju. Pegang erat tanganku, bimbing langkah kakiku. Aku hilang arah tanpa hadirmu.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia, presentada por Borges Yaman.
Oyentes, la belleza de Indonesia se trata de la tradición de itu. Oyentes, la isla de Flores en el este de Nusa Tenggara tiene una variedad de interesantes artes y culturas. Uno de ellos es la tradición de itu, la tradición de la gente de la aldea Bulu, la aldea Bulibala, el distrito Mopongo, la regencia Nagekeo Flores, Nusa Tenggara Oriental. La tradición itu es un boxeo típico de los pueblos indígenas en las regencias de Nagekeo Ingada. Itu en Keo significa boxeo tradicional, a diferencia del boxeo moderno, donde hay pérdidas y victorias, mientras que en itu nadie gana ni pierde. Esta tradición se llevó a cabo para establecer la armonización de la hermandad y los lazos familiares entre los conciudadanos de Nagekeo Ingada. Otra diferencia, el boxeo moderno usa guantes, mientras que itu usa herramientas tradicionales hechas de fibra de palma. Se estima que hace 3 siglos los habitantes de Nagekeo Ingada en la isla de Flores tenían la tradición de cazar animales salvajes para el consumo. Inicialmente, la tradición itu fue llevada a cabo por pueblos indígenas en el pueblo de Legu Buakota, pero cuando itu se llevó a cabo en el pueblo, hubo víctimas fatales. Esto significaba que el lugar no es adecuado para las tradiciones de Etu. Alrededor del año 1956, los ancestros de la tribu Tongo Jatarike encontraron Kampung Bulu en las laderas de la colina Kelinata mientras cazaban. En ese momento, sus ancestros se establecieron en el pueblo mientras cazaban y cantaban canciones tradicionales. La gente de Keo lo llamó Dero. Luego, sostuvieron la tradición de Etu como el patrimonio ancestral de los pueblos indígenas de las regencias de Nagikyo y Ngada. Cuando la tradición de Etu se llevó a cabo en el pueblo de Vulunuapu'u, no hubo víctimas fatales. Eso significa que este pueblo o este lugar encajan con la tradición de Etu. Oyentes, la tradición de Etu se llevó a cabo en febrero de cada año. Después de que se celebra la tradición Etu en Kampung Vulunuapu'u, solo otras aldeas en todas las regencias de Nagikyo y Ngada pudieron mantener la tradición de Etu. Sin embargo, otros pueblos de las regencias de Nagikyo y Ngada pueden no proceder a mantener las tradiciones Etu si la tradición es antigua. Tekemere no ha llevado a cabo la tradición de Etu en el campo de Bulu en febrero en el calendario tradicional. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia esta vez sobre la tradición de Etu. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego.
Siapa yang benar salah, siapa yang
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. La siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta vez les presentamos el tema El pan que es seguro para las personas diabéticas. Así que quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, aunque no es un alimento básico, el pan es un alimento que consumen muchos indonesios. Pero desafortunadamente, la mayoría del pan tiene un alto contenido de azúcar, por lo que no es bueno para las personas diabéticas. A partir de esta situación, los estudiantes del Programa de Estudio de Tecnología de Alimentos, o ITP por sus siglas en indonesio, de la Universidad de Muhammadiyah Malang, UMM, trataron de crear pan amigable para las personas con diabetes mellitus. Los tres estudiantes son Novitasari Dwi Ma'artusoliha, Anggun Nurani y Rehan Almira. Ellos crean un pan que es seguro para las personas con diabetes mellitus. Es una mezcla de materias primas de extracto de okra, Abelmosus esculentus. Estimados docentes, según la lidera del equipo, Novitasari Dwi Ma'artusoliha, okra es una planta nativa africana. Estos aditivos se consideran capaces de reducir los niveles de azúcar en el pan. Por eso nombraron este producto con Rita Oka, Roti Tawar Okra o el pan de okra. Okra o nueces árabes son verdes y largas. Tienen alto contenido de fibra y flavonoides que actúan como antioxidantes. El contenido químico de la okra incluye 67,50% de A celulosa, 15,40% de hemicelulosa y 7,10% de lignina. Luego 3,40% del componente péptico, 3,90% de grasa y lignina y 2,70% de extracto de agua. El contenido de okra hace que funcione como un antidiabético. Estimados docentes, Novitasari y sus amigos iniciaron Rita Oka en el marco del Programa de Creatividad Estudiantil o PKM. Esta investigación ha sido y está en el periodo de prueba. La fruta okra se extrae y se hace un gel. Luego se mezcla con el material para hacer pan. Posteriormente se realiza el proceso de elaboración del pan como de costumbre. Pero a diferencia del pan en general, la mezcla de okra hace que la textura de este pan sea un poco más suave. Este equipo continuará maximizando su investigación. Esperan que esta innovación se pueda utilizar como un producto alimenticio alternativo para las personas con diabetes mellitus. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre el pan que es seguro para las personas diabéticas. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes. Queridos oyentes, acabamos de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, llegamos al segmento del mundo musical. Todavía en la atmósfera de Idul Fitri, esta edición del Mundo Musical les presento una canción de la banda musical Ungu. La banda formada por Pasha Enda Onci Roman y Maki hasta el 2015 ha lanzado 7 álbumes de estudio, 5 álbumes religiosos y un álbum recopilatorio. En su primer álbum religioso lanzado en 2006 titulado Langitmu Ai Un O Surgamu, hay una canción que describe la atmósfera durante Idul Fitri. Idul Fitri se celebra después del ayuno en el mes de Ramadán. Los pecados que fueron removidos después del ayuno fueron cada vez más borrados, perdonándose unos a otros el día de Idul Fitri. Oyentes, vamos a escuchar la canción Selamat Lebaran. o Feliz Idul Fitri.
Voice of Indonesia.
Puisi cinta yang
Voice of Indonesia.
Dari semua tinggalkan yang tercinta, namun gelisah terobati karena kau bersamaku hingga ku mencoba beri yang terbaik. Ku lakukan dengan penuh ketulusan hati, tak berhenti untuk yang ku yakini. Dan bila akhirnya mimpi ini menjadi nyata, dunia berikan senyumnya, tenangkan langkahku melewati segalanya. Yang aku inginkan saat bahagia itu datang, kau ada bersama, nikmati gemuruhnya rasa ini, sempurnalah sudah mimpiku.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir un comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voice@voinews.id.